En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex.
Aquí sigue el partidazo, aquí seguimos los del partidazo de la cadena COPE con Roberto Morales, con Mónica Marchante, con Fernando Evangelio, con Juan Gato. Se incorpora desde Barcelona Víctor Navarro. Hola Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
¿Cómo estás? ¿Resfriado o qué?
Un poco, sí, que ayer llovió cuando estábamos ahí en el hospital y llovió un poquito, nos calamos un poco de frío y de lluvia, pero bueno, estamos.
Por cierto, ahora que dices eso, no sé si en más sitios de España, de verdad, pero vamos, brutal lo que se está viendo en las Baleares, las imágenes de Menorca, son de
tremendas.
Formentera, tremendo lo de Menorca, del centro de Menorca de hoy, sí, a sí. Gente que le han tenido que sacar de sus casas en helicóptero, en helicóptero de sus casas. Increíble. Así que nada, un abrazo grande y ánimo para toda la gente que lo está viviendo. No, esperemos no tener que lamentar ninguna víctima allí más. Víctor, ¿cómo va el tema de los inscritos? Bueno, no, primero, ¿cómo se ha hablado o qué se ha hablado hoy el día después de lo del Madrid y la Supercopa y el estreno de Mbappé?
Bueno, en Barcelona sobre todo se está superando el duelo del post-Nico, después de todo lo de Nico, entonces se está superando eso, la gente está de verdad... Se nota más desesperación por el tema de las inscripciones, por otro verano otra vez el tema de las inscripciones. Entonces, claro, si a eso le sumas que el Madrid ha ganado su primer título, viendo Mbappé, que ha marcado y demás, pues evidentemente en Barcelona urgen y lo que pide la gente es que hayan fichajes, porque consideran que con esta plantilla pues va a ser muy difícil poder competir de tú a tú contra el Real Madrid. Y claro, otra cosa sería con un Nico Williams ya presentado y al lado de la Lamine Yamal, pero es que sin Nico Williams, pues claro, la gente pues tiene más preocupación entre el barcelonismo y piden esos fichajes, siendo conscientes que en realidad la lucha ahora también son las inscripciones. Así que imagínate, que primero hay que arreglarlo de casa, como se suele decir, y luego ya preocuparte del resto. Primero hay trabajo para hacer dentro del club.
Hemos llamado ya a Toni Freixa. Hola, Toni, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y vosotros?
Nosotros muy bien, hombre, aquí pasando el verano. Además en Madrid con algún día ahora de menos calor, con lo cual no nos podemos quejar.
Ahora con un poquito de lluvia de vez en cuando, sí.
Sí, no viene mal. Oye, ¿viste ayer el partido del Madrid o no?
Estuve, lo tenía ahí puesto, pero estaba haciendo otras cosas y bueno, iba haciendo resultados, sí. Pero no me fijé, la verdad, no estuve siguiéndolo al detalle.
¿Estabas con la plancha o qué?
Bueno, estaba liado con otras cosas mías y bueno, tampoco te diré que el partido de la Supercopa de Europa en este momento de la temporada, pues tampoco es que sea bajo mi punto de vista, de un excesivo interés.
No, esto que es el típico, para un equipo grande digo, ¿no? El típico torneo que si lo ganas, pues bienvenido sea, y si lo pierdes es cuando vienen los problemas, ¿no?
Sí, bueno, no, son esos torneos. A mí yo lo que configuro como realmente títulos importantes son los que se desarrollan durante la temporada, ¿no? Y estos torneos que son, no sabes muy bien si es un torneo de verano o qué realmente es, pues bueno, sí, está bien para una primera toma de contacto y bueno, y al final hay un título en juego, pero ya te digo que no es que sea muy, que capte excesivamente mi atención.
Para sí. Sextete del Barça sí se contaba, ¿no?
Bueno, es que el Barça es el único que lo tiene, el sextete, sí. No sé, en Madrid si habéis contado alguna vez.
No, por eso, como se aspira a 7, pues de momento aquí en Madrid se cuenta.
Siete.
En Madrid se cuenta. Se llega a 7 o a 6, como el Barça histórico.
Ahora será septete.
Será septete.
Sí, pero primero hay que ganar un triplete para eso. ¿Habéis ganado alguno o no?
Por eso, pero digo que la Supercopa cuenta, o sea que al final es un título. Que en el sextete.
Eso sí, no, es un título.
También en el del Barça se cuenta, también, ¿eh?
Sí, sí, por eso, que aquí tenemos triplete y sextete, ahí todavía no, pero bueno, oye, todos intentando.
Toni, se arrima todo, así que cuidadito con Toni Freixa. Oye, escucha, Toni, en serio, ¿estás preocupado con este Real Madrid?
No, el Madrid siempre ha sido un equipo que ha aspirado a todo. Está claro que los dos grandes clubes que hay en España tradicionalmente son el Barça y el Madrid, y este año no va a ser distinto. No tengo ninguna duda de que el Madrid va a estar aspirando a todo, y tampoco tengo ninguna duda de que el Madrid, de quien tiene realmente miedo, es el Barça. O sea, que van a seguir disputándose los títulos.
Y tiene motivos este año? Están las cosas ahí. Yo creo que tú eras de los que viene diciendo hace tiempo que el Barça no tenía dinero, que no podía fichar a Nico Williams. No lo he soñado, ¿no?
Bueno, a ver, yo dije hace dos veranos una cosa que fue, se convirtió en viral, que el Barça no iba a fichar ni a Lewandowski, ni a Rafinha, ni a Koundé, ni a Bernardo Silva, que era el cuarto de la terna, ¿no? Y al final se ficharon, y la gente, pues, hizo mucha broma de esto, ¿no? Que yo, pues, me había equivocado. Bueno, yo en aquel momento lo que quise decir es que el Barça, yo no me podía imaginar que vendiéramos activos por 800 millones de euros para acabar conformando un equipo que en dos años sus integrantes ya quieren venderse para traer otros. Entonces yo creo que el Barça está en una espiral realmente muy compleja, que viene también de la época anterior, evidentemente, no es culpa estrictamente y únicamente de la gente que hay ahora en el club, y el Barça no logra salir de esa espiral, no logra salir pues porque probablemente habría que tomar otro tipo de decisiones. Yo de lo que me siento orgulloso es de ver a jugadores que salen de la cantera, que están a un alto nivel, que se convierten en estrellas, que algunos de ellos pues son integrantes de la selección, tanto la que ha ganado la Eurocopa como la que ha ganado la medalla de oro en la Olimpiada. Y yo creo que el Barça tiene que centrarse en eso. Y las operaciones marketingianas de traer a jugadores por grandes cantidades, pues al final se acaban volviendo en contra. Hasta que no logremos salir de la situación en la que estamos, el Barça debería ser mucho más prudente.
O sea que esperanzas muchas de lo de Nico no tienen, ¿no? O certezas tienen muchas.
Bueno, sí, yo entiendo que es una operación que debería ser muy sencilla, porque al final el Athletic Club no quiere vender. Y si el acuerdo con Nico es total, pues bastaría con depositar la cláusula y se había acabado la operación. Pero cuando no se ha hecho, es porque hay otros condicionantes. Y esos vienen determinados por el fair play financiero. Oye,
¿A ti te consta, no sé, por la información que tú tengas, que Nico le haya dado en algún momento el sí al Barça?
Oye, yo no he estado presente en ninguna conversación en la que eso haya sucedido, pero también escucho muchos compañeros vuestros que nos lo cuentan así, y vamos, entiendo que estos compañeros no se lo inventan. Otra cosa es que a lo mejor sus fuentes pues exageran un poco la nota.
Pero como tú tienes más fuentes aparte de las que hay en el periodismo, digo, pues si acaso te viene por otro lado, vaya.
Bueno, yo sinceramente ni nadie del Barça que esté presente en esas conversaciones me va a contar algo así, ni tampoco tengo ninguna relación con el entorno de Nico Williams. Pero bueno, que sí que creo que cuando el Barça estaba alimentando todo esto es porque algo debe haber, claro.
¿Te gusta Flick?
Mucho. Me parece... Me gusta de entrada como persona. O sea, parece que es un profesional centrado exclusivamente en su trabajo, muy poco preocupado, no os lo toméis mal, ¿eh? Muy poco preocupado por lo que se diga afuera, por lo que diga la prensa, aislado totalmente. Yo creo que eso es algo que en el Barça es un buen consejo que se le puede dar a cualquier profesional, que se aísle de lo que se dice en el entorno.
Eso es chungo allí, ¿eh?
Mucho, mucho. Eso es tremendo. No, pero es que no es que sea chungo, es que muchos entrenadores y personas con relevancia y responsabilidad en el club se apoyan en eso, si es que os utilizan. Si es que os hacen, ahora mismo me acabas de preguntar si lo de Williams es verdad o no. Bueno, es que mucha gente que hay en el club se apoya en los medios de comunicación para que ejerzan de portavoces con filtraciones continuadas, y luego el profesional está preocupado de lo que se dice fuera. Y si tú estás tan pendiente de lo que se dice fuera, no estás centrado en tu trabajo. Eso le ha pasado a entrenadores que ha tenido el Barça, eso es así. Y Flick, creo que en cuanto a eso, está totalmente aislado. Y eso ya de entrada es muy positivo. Y luego, pues bueno, a mí la gente, los alemanes en general, me parece, sin entrar en generalidades tampoco, que habrá de todo, pero bueno, pues creo que tiene una dinámica de trabajo y una metodología y unas ideas que son las suyas, evidentemente, que podremos entrar en matices técnicos y tácticos, pero que a mí me inspira muchísima confianza.
¿Le quieres decir tu adiós, Robert? ¿Le despides directamente tú a Tony?
No, hombre, a Tony le deseo lo mejor, claro.
Igualmente.
Faltaría más.
Tony Freisa.
Que sufra poco este año. Menos que el año pasado.
Al final sufre todo el mundo aquí, también te digo.
No, yo de verdad te digo que intento disfrutar, porque el fútbol y todo esto está hecho para que la gente se lo pase bien. O sea, y luego, pues oye, si podemos estar arriba como hemos estado tantas veces en nuestra historia y hemos ganado tantos títulos, pues extraordinario. Y si lo está otro, pues habrá que felicitarle, porque se lo habrá merecido.
Cuídate mucho, Tony. Gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Víctor, ahora te pregunto por el padre de Lamin, pero el tema de los inscritos, ¿cómo va?
Bueno, pues que llegamos al viernes y aún estamos pendientes de Íñigo Martínez, de Dani Olmo, de Pablo Torre, de Pau Víctor, de Héctor Ford y de Víctor Roque. Estamos pendientes de todos estos nombres. Sobre todo, bueno, le urge seguro a Hansi Flick y Íñigo Martínez por las bajas que hay en defensa, a no ser que piense contar con Clement Lenglet, que debe salir en los próximos días, pero es verdad que está inscrito. Dani Olmo es el fichaje, el que se ha hecho, el fichaje que ha costado más de 50 millones de euros fijos y unos 10 millones en variables. Claro, si no está, la única razón que podría explicar el club sería que lleva pocos entrenamientos, que no está al 100% y que para eso pues pueden esperar una semana más, que precisamente de aquí a una semana sería recibir al Athletic Club de Nico Williams y el resto, pues los jugadores que faltan, evidentemente, entre las bajas y los que faltan por inscribir, no tiene la plantilla que quisiera, claro, Hansi Flick.
Pedri, ¿cuánto le queda para reaparecer? Que ya se está entrenando, ¿no?
Pedri ayer hizo parte de la sesión con el grupo, hoy ha completado todo el entrenamiento, mañana le vamos a preguntar, que a las 12:30 hay la rueda de prensa de Hansi Flick, mañana le preguntaremos al entrenador. Con Pedri se descartaba para la primera jornada seguro y había dudas si llegaba a la segunda, pero veremos con esos plazos, si ya está entrenando con el grupo, veremos si Pedri ya se ve en condiciones. Recordemos que se lesionó en la Eurocopa, que ahí pasó Dani Olmo por encima de él y era titular en la selección, pues veremos si Pedri se encuentra bien y en condiciones para volver antes de lo previsto o esperan una jornada más.
Ahora pregunto aquí a la gente por el Barça, pero antes ya te dejo descansar, que sé que está chungo. El padre de Lamin, la cosa va mejor, ¿no?
Va mejor y celebramos que le hemos escuchado hace nada, hace un ratito le han llamado en el chiringuito en directo y se ha puesto al teléfono, dice que ya está en planta, que era lo que nos decían ayer por la noche, que le subirían a planta, pues ya está en planta, ha reconocido que ha temido por su vida y que deja en manos de la justicia todo el proceso que viene ahora para averiguar qué ha pasado. Es verdad que los Mossos estaban esperando a que subiera a planta, que estuviera en planta tranquilamente para poder hablar con él, para preguntarle, para que les explicase. Han detenido a 4 personas, 3 ya los conocimos anoche, esas 3 detenciones, y la cuarta ha llegado este mediodía. Los Mossos de Escuadra han agradecido públicamente la labor de la ciudadanía, sobre todo de los vecinos de Rocafonda, de Mataró, donde vive parte de la familia de Lamin Yamal, pues por ayudar también a la policía local de Mataró. Y hoy ha ido, de hecho, el chico, ha ido Lamin Yamal después del entrenamiento, la seguridad del club le ha acompañado y va también su abuela, su primo, y han ido juntos a ver a su padre, que ya estaba bien y en ningún momento se ha corrido peligro, no ha corrido peligro su vida, pero ha recibido sobre todo esas 2 puñaladas graves a la altura del abdomen, que es por lo que está hospitalizado, y esta noche pues también duerme en Can Rutin, en el hospital de Badalona.
Víctor, que recuperes bien, anda, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Yo, sí tengo yo la pedrada esa de quién va a ser, claro, dando, no sé si doy demasiado por hecho, ¿no? Que el Real Madrid va a estar muy arriba y que no es inalcanzable, evidentemente, porque la temporada es muy larga, pueden pasar muchas cosas, pero parece el máximo favorito al título de Liga. Y luego por detrás, ¿quién puede ser el gran rival del Real Madrid? ¿Si el Atlético de Madrid o el Barcelona este año?
¿O los dos?
Yo diría que estaría entre los dos. Y que el Atleti hay que exigirle, con los fichajes que está haciendo, por lo menos pelear la Liga hasta el final. Que no se caiga el Atleti de la pelea por el título en enero o febrero, sino que llegue a abril con opciones de poder ganar el título.
A falta de ver lo que hace el Barcelona en el cierre del mercado, los encajes de bolillos que hace Laporta cuando mueve aquí los jubiletes y nos engaña a todos, claramente el Atlético de Madrid. O sea, para mí el Atlético de Madrid ha hecho unos fichajes que le hacen subir de nivel y que Simeone ahora tiene mucho más potencial en la plantilla para dar ese salto de calidad y poder aspirar a al menos luchar la Liga hasta más adelante de lo que está haciendo últimamente.
Sí, yo creo que eso coincidimos todos, ¿no? La exigencia que se le está poniendo al Atlético de Madrid y que la tiene que cumplir, sí o sí, porque tú no puedes tirar una competición como la Liga, que es de regularidad. O sea, el Atlético de Madrid no puede hacerlo. O sea, la temporada pasada es el ejemplo de lo que no tiene que hacer, que es dejarse llevar, que en el mes de diciembre la Liga estuviese casi inalcanzable, que los jugadores eligiesen los partidos. Parecía que había partidos en los que no les iba nada en juego, partidos de Las Palmas, muchos partidos fuera de casa, una disonancia absoluta entre lo que se vio en el Metropolitano y lo que se vio fuera. Y en eso, con los fichajes, como ha dicho Roberto y Evangelio, esa exigencia se le tiene que duplicar. Pero te digo una cosa, a mí el Barcelona, todo lo que tiene, la juventud que tiene, los valores en alza como Fermín, parece que le van a dar un plus a este Barcelona, más allá de que tiene un nuevo entrenador, que se tiene que hacer un poco con toda la amalgama de futbolistas que tiene, pero me parece que tiene el Barcelona tiene un poder. En ese valor de la Masía representan muchísimos futbolistas que ya quisieran muchos equipos tener ese potencial. Yo creo que el Barcelona va a estar ahí, por supuesto, y el Atlético de Madrid no lo puedes descartar porque tiene esa exigencia.
Yo creo que este año hay algo que no ocurría hasta ahora. Bueno, siempre el Madrid es actual campeón de Liga y evidentemente ya tenía una gran plantilla, pero el hecho de haber incorporado lo que ha incorporado seguramente va a provocar que tanto Atlético de Madrid como Barcelona, que son claramente los equipos llamados a poder disputarle la Liga, estén aún más motivados y, en el caso del Atlético de Madrid, pues intentar, o creo que es lo que deben hacer, salir de esa autocomplacencia que tuvieron el año pasado, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje que lanza el club trayendo lo que ha traído, pues es precisamente un mensaje de que el Atleti vuelva a estar en disposición de competir la Liga, porque con lo que han fichado deberían estar en disposición de competir, por lo menos digo competir, no digo ganar la Liga, digo competir la Liga y no bajarse del carro pues en diciembre, ¿no?
Hablando tú un poco, el Atlético Valencia estrena el lunes contra el Villarreal y Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla?
¿Va a poder jugar Julián Álvarez? No está inscrito todavía, ¿no?
No está inscrito todavía, pero lo que nos cuentan las altas instancias del club es que sí, que confían en que pueda estar inscrito.
Estrategias, ¿no? No está inscrito por estrategias también.
No sé si por estrategias, pero bueno, el jugador está entrenando perfectamente, al igual que el resto de fichajes. Sorlo sí que está inscrito Lenormand y falta Julián Álvarez, que ya verás cómo va a estar y va a debutar.
Aquí estáis todos...
Está inscrito Juliano, ¿eh?
También, sí, Juliano también.
Sí, sí, sí.
¿Qué, lo ves titular a Juliano o qué, Gato?
No, pero cuando tú lo inscribes y a pesar de la relación... paterno-filial, me parece que es un futbolista que ha demostrado y se ha ganado ese hueco.
Y además esta pretemporada ha estado bien.
Yo creo que va a sorprender a mucha gente Juliano
Simeone. Sí, señor.
Lo digo en serio, por lo que he visto en pretemporada, por lo que hablan de él en el club, por lo que veo en los entrenamientos, puede parecer el hijo de hecho es el hijo de, pero bueno, si le ha visto jugar la gente, va a sorprender.
Oye, llevamos días diciendo, además lo decía el otro día Gonzalo, claro, tienen que salir delanteros. Tiene 7-8 delanteros el Atlético de Madrid. Si tenéis que apostar por quién pensáis o quién creéis o qué información tenéis sobre qué delanteros pueden abandonar el Atlético de Madrid de aquí a final del mercado de verano, ¿quién creéis que salen?
Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Joao Félix y Samu.
Los que está intentando.
A uno le querían sacar hace una semana. Y a otro le quieren sacar desde hace varios años.
Con dos vale, ¿no? Con quitarse dos encima vale.
Yo creo que sí.
¿Correa va a seguir?
Correa tiene dudas. Él tiene dudas, es lógico. Pero la puerta de Arabia prácticamente se le ha cerrado. El año pasado tenía el acuerdo hecho y finalmente no se quiso ir. Y este año ha visto la competencia que tiene y ha abierto de nuevo la puerta a una salida, pero para que salga tienen que llegar ofertas. Sí, de momento no hay ninguna serie.
Se habla mucho de que la temporada del Madrid es salvaje porque son muchísimos partidos. La del Atleti es exactamente igual, porque el Atleti también va a jugar el Mundial de Clubes a final de la temporada que acaba de empezar.
Sí, al final tienes que tener muchos jugadores, pero otra cosa es que los jugadores quieran estar. O sea, ellos saben que la temporada es larga, pero claro,
necesita su paciencia... una plantilla grande.
Y que tenga dinero para tener a muchos jugadores.
Claro, Javi, y ten en cuenta que ahí hay una necesidad expresa por parte de Simeone, que es un central izquierdo. O sea, en esa posición el Atlético de Madrid no ha hecho los deberes todavía porque le sigue faltando. O sea, se habla mucho de Janko, pero es una... Bueno, y de hecho por lo que me han contado a mí hace dos días, o sea, lo que quiere Simeone es ese central izquierdo sí o sí. Aparte de las salidas, que eso se lleva... He intentado desmanejar ese ovillo en lo de Joao Félix, que va a entrelazar con lo de Samu, pero me parece que hay otras necesidades que se deben cubrir para que tú tengas ese fondo de armario para... Porque Costis es verdad que le está convenciendo a Simeone, pero sigue queriendo un central izquierdo, de más garantía.
Hoy ha sido la presentación de Sorlo, mañana va a ser la de Julián Álvarez. ¿No?
Julián Álvarez,
¿a qué hora?
A las 12:30 en el Metropolitano, en el auditorio.
Perfecto. Y en la de Sorlo hoy, la pregunta de la rueda de prensa se la ha sacado aquí Sara Pastor.
Te quería preguntar, porque en abril dijiste en una entrevista que te quedarías en Villarreal a pesar de no estar en Europa. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión para incorporarte al Atlético de Madrid?
Porque el Atlético es uno de los mejores equipos del mundo. Le dije a mi agente y a mi familia antes de venir a España que esperaba marcar suficientes goles para poder tener la oportunidad de jugar con el Atlético. Siempre quise venir a Madrid y jugar en este estadio. Cuando llamaron a la puerta... ni me lo pensé dos veces.
Ha ido con su perrito a la presentación.
Sí, he visto una imagen, pero pensé, digo, esto no será fake, ¿no? Y luego ya digo, es imposible que sea un fake. No,
lo ha sacado el Atlético de Madrid, perrito con la camiseta del Atlético de Madrid también.
Sí, me ha hecho gracia. ¿Os habéis creído...? A ver, no me voy a poner yo en el lugar de malo de la película, pero sí que cuando lo he escuchado digo, esto me suena un poco a tribunas, ¿no? Pero igual es cierto, ¿no? Lo de que Sorlo siempre quiso venir al Atlético de Madrid cuando estaba fuera de España. ¿A qué os suena eso?
Es un clásico. No,
le damos fe.
Qué malo eres. No, quieres, le damos fe. Dar un palo a Morata ahora. No. Pero claro, si lo hubiese dicho Morata, le hubiese caído mal.
Eso lo has dicho tú. Te ha venido a colación a ti.
Lo dice Sorlot y parece que suena a lo que decía Álvaro, ¿no? Pero,
con lo bonito que, bueno, es que la gente
está muy convencido. De hecho, yo creo que además cuando se cerró el fichaje, me parece que Sorlot le compró un pack de todas las indumentarias, camisetas, todo para un recién nacido, para un niño pequeño suyo. Y hoy ha ido con el perro. Eso se nota de que tiene querencia por este club. Es decir, se quiere sentir representado y identificado con este club lo antes posible. Eso me parece bueno.
Pues maravilloso, me encanta tener esa información. No, lo digo totalmente en serio.
Nos falta la foto de su habitación de pequeño con pósteres de Fernando Torres, como Mbappé de Cristiano. Entonces ahí ya podríamos asegurar que...
Igual es
que,
mucho pedir.
Claro.
Igual es mucho
pedir. Es lógica la duda, ¿no?
Del resto de operaciones del Atleti, que todo igual.
Sí, las cosas de Palacio pues están yendo despacio.
Sí, sí.
Sí, bueno.
El Palacio es grande.
El Palacio es grande, pero bueno, se sigue negociando con el Chelsea, se sigue buscando la manera, se sigue hablando con Jorge Méndez, que es el experto en hacer estas triquiñuelas económicas, y yo creo que se va a hacer. Yo estoy convencido de que se va a hacer, de que Joao Félix va a salir y que Conor Gallagher va a jugar en Atlético de Madrid.
Bueno, también es cierto que, claro, tenía razón ayer cuando la rueda de prensa de presentación de Lenormand dijo Enrique Cerezo aquello de algunos había puesto muy nerviosos y luego mira todo lo que hemos traído. Pues oye, habrá que dar el beneficio de la duda. Desde luego que sí, se lo ha ganado. Bueno, gracias Javi, ¿eh? Ya, lo has dicho ya todo, ¿no?
Sí.
Lo has dicho todo.
No, si quieres digo lo que algo más, pero...
Mira, tú puedes decir siempre lo que quieras, como si te quieres quedar ahí. Vale. He leído un teletipo de esa maravillosa agencia EFE, Roberto Morales.
Ya te he visto el folio.
Un teletipo que
me gusta ver que imprime los teletipos y me gusta ver Evangelio con el ordenador abierto con los teletipos de EFE. Muy bien.
Los teletipos de EFE siempre están abiertos en los ordenadores
siempre,
de
redacción. Claro.
Eso no tengas ninguna duda, Eso no tengas ninguna duda.
Pero lo primero que abrimos.
Una noticia que decía, los árbitros de la Premier League tendrán que desvelar a qué equipo apoyan.
Ojo.
¿Os gusta?
¿Te imaginas que tuviera que pasar aquí?
Manu Pedro Sánchez.
¿Y si no apoyan a ninguno?
Espera. Manu Sánchez, Londres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Manu?
Hola, todo muy bien.
Oye, yo que me alegro. ¿Qué te iba a decir? ¿Hay algún truco detrás de esto o directamente los árbitros para poder pitar van a tener que decir de qué equipo son?
No hay ningún truco. Es simplemente que la Premier League se toma muy en serio su transparencia y, bueno, pues Howard Webb ya ha dicho que los árbitros de la Premier League le van a tener que desvelar a la Premier League a qué equipo apoyan o qué clase de intereses pueden tener ellos, pues ya sea familiares, amistades que sean de esos clubes, e incluso si han sido futbolistas y han jugado para esos clubes, pues obviamente también tienen que decirlo para intentar hacer las selecciones de árbitros y las designaciones lo más justas posibles. Esto también se ha llevado a cabo un poco porque la temporada pasada en un Nottingham Forest Everton hubo un par de errores arbitrarios, o así lo entendió el Nottingham Forest, se quejó a la Premier League y se quejó de que el árbitro VAR, Stuart Adwell, era del Luton Town, era aficionado del Luton Town y que por lo tanto, como el Luton Town también estaba involucrado en la pelea por el descenso, junto a Nottingham Forest y Everton, no le parecía justo que este árbitro estuviera ahí en el VAR. No es algo nuevo en Inglaterra, es decir, aquí hemos visto imágenes en la grada de árbitros apoyando a determinados equipos. Está el caso, por ejemplo, de Michael Oliver, que yo creo que es uno de los nombres más reconocibles y de los más importantes de la Premier League y que es aficionado del Newcastle United y que no puede arbitrar partidos del Newcastle United y tampoco de equipos que estén cerca de él en la tabla en las últimas jornadas ligueras, así que la Premier League, bueno, pues para evitar todas estas todos estos problemas y todas estas incertidumbres que hubo la temporada pasada, va a pedir que los árbitros lo desvelen, eso sí, de forma privada, es decir, que se lo digan a la Premier League, no de forma pública para que lo sepa todo el mundo.
Pues ya te digo yo, a como haya muchos aquí de Madrid y Barça, que seguro que los hay, no lo dicen porque no lo van a pitar jamás. ¿Qué os parece esto?
Pues que...
¿Qué se puede hacer allí?
Por lo que me toca... Que ya,
vaya,
ya,
mucho.
Ya he dicho algunas veces que una de estas van a obligar a los árbitros a salir con bañador y con flotador a un campo y van a tragar. Los árbitros siguen tragando. Bueno, pues nada, pues ahora les obligan a, aunque sea privadamente, decir de qué equipo son. ¿Por qué tienen que develarlo? ¿Quiénes son los clubes para obligar a los árbitros?
Pero si lo hicieran en España, ¿habría sorpresas o no?
Si es que me da igual, si es que no tienes que hacerlo. Porque eso es privado de cada persona. Si es que te pueden mentir. ¿Y con eso qué consigues?
Y te digo, ¿agravaría el problema de las sospechas que tiene la gente o, no, bueno, aquí, o todo lo contrario?
Aquí, Munilla, aquí es imposible. Aquí es imposible. O sea, que en el fútbol inglés, que tiene su tradición, su cultura, el tejido social es distinto, la forma de ver el deporte profesional también es distinta, en Inglaterra puede ocurrir. Aquí es imposible.
El de la designación no se puede volver loco, ¿eh?
Pero más que además de ser imposible, es que es una chorrada. Claro. O sea, es que yo no entiendo. O sea, es como poner ya más bajo sospecha. O sea, ¿qué pasa? Que porque un árbitro sea o haya sido un equipo, se va a equivocar a favor de ese equipo, claro, y en contra del otro. Es que me parece increíble. O sea, es ya dudar de la profesionalidad de los árbitros.
Tragar.
Sí,
o sea,
sí,
y aparte, el primer equipo, y también me voy a poner el de
que. Pero es que aquí no lo van a plantear, Pedro.
Y también
aquí,
es el,
no, aquí no, ni se va a plantear siquiera.
No, pero. Es que me da igual, en Inglaterra, un sitio donde adoran, donde adoran el fútbol. Pues es que están tragando con esas cosas que no deben. O sea, ¿qué vas a poner? ¿El primer equipo? Y si eres de otro equipo también, que no lo pones.
Claro, pero es verdad que en Inglaterra, o sea, es que es una tontería, uno es del equipo del barrio que nace, y hay aficionados de equipos de segunda, tercera división, que son muy fieles a su club. En España, al final, casi todos tiran a un grande. Y serían todos los árbitros de los mismos equipos. Imagínate que no se puede pitar al Madrid y al Barcelona.
Por eso te digo,
la mitad de, claro, colegiados.
Que se vuelve loco lo de la designación.
El resto de equipos son danificados.
Pero sería terrible.
Pero en Inglaterra pasaría igual. Por ejemplo, Michael Oliver, que sabemos, porque lo ha dicho él, que es un aficionado del Newcastle, que me parece muy bien porque es el equipo de su pueblo, pero aparte del Newcastle, pues él, pues a lo mejor es más del Liverpool que el del United, o más del City que del Arsenal.
Pero dirá el Newcastle.
Claro, o sea, al Newcastle ya no lo puede pitar porque es de esa zona.
Por eso.
Pues eso pasa también en España. Los madrileños no pueden pitar al Madrid, al Atleti, al Rayo, al Getafe y al Leganés.
Pues será el que diría en ese equipo, Pedro, y ya está.
Pero vamos.
Tampoco.
Pero que eso ha pasado en Inglaterra y ha habido cierto revuelo, pero que no tiene ni punto de comparación con lo que pasaría aquí. Pero ni punto de comparación.
Sí, pero si ellos lo piden es porque quieren quitar sospechas, porque, fíjate, el año pasado se montó un lío con el Nottingham Forest por problemas de ese tipo. Porque había un árbitro pitando en el campo o un árbitro pitando en el VAR que era de uno de los rivales que estaban luchando por el descenso. Y es que eso es inevitable. Porque es que al final...
Pero
por
eso
algún...
no ha pasado en la Liga nunca, Pedro.
En esta...
Te pregunto.
No, cada dos por tres, claro.
Hombre, claro.
Claro, por eso están las designaciones y por eso, por ejemplo, suben árbitros...
Y seguirá pasando.
Suben árbitros a Primera División y dicen, ¿este árbitro por qué sube? Porque a lo mejor es de un colegio que no tiene ningún equipo.
Pero que no lo pueden decir. Los árbitros eso no lo pueden decir.
Bueno, que nada, que Manu, no compramos esto, ¿eh?
No, bueno, para aquí
no.
Que...
No, si ellos lo van a hacer.
Bravo, ya está instaurado.
El problema es que vivimos en la época de los comunicados y de las quejas continuas, y por eso, como se lió la que se lió con el Nottingham Forest, que además tenía a un exárbitro, a Mark Clattenburg, contratado como una especie de asesor, que además acabó.
¡Hombre, Clattenburg!
Acabó dimitiendo.
¡Hombre, Clattenburg! El hombre que se tatuó la Copa de Europa de Milán. Sí, sí, sí. Sí, fantástico.
A mí lo de la actuación de Clattenburg en la final de la Copa Europa me parece que puede ser discutible, pero lo que hizo luego de irse del arbitraje a ganar una pasta a Arabia o a los Emiratos o lo que sea, pues ya me dejan más dudas.
Se ha quedado tranquilo, ¿eh? Se ha quedado a gusto ahí Pedro Martí. Manu, lo dicho, buenas noches, muchas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Señores, a todos ustedes les voy a mandar ya a la cama, salvo que ustedes mismos... Bueno, a la cama donde les dé la gana, ¿eh? Salvo que ustedes mismos digan que quieren decir algo para cerrar. Que nada.
Pues casi un placer, Muniz.
Quiero decir que no, ya sé que no estáis acostumbrados a esto de que os dé en pie para que digáis lo que queráis, pero bueno, yo que tendría que ser educado, pero vaya.
La jornada de 5 días no es demasiado, pregunto ya, sí, para cerrar y me voy.
Y empezar el 15 de agosto o el 17 de agosto no es demasiado pronto.
Y de cuatro
pero
días.
En los últimos años ya está pasando lo que vamos a flipar.
Pero a ratitas, es que es todo un exceso.
Es con el final de la temporada.
¿Cuándo acaba la temporada? El 13 de julio, he dicho.
13 de julio, final mundial de club.
Con eso vamos a alucinar un poco.
Un escándalo esto. Gracias, Roberto Morales.
Un abrazo.
Gracias, Fernando Evangelio.
Chao.
Un beso grande, Mónica.
Y un abrazo para toda la gente de Menorca, donde tengo muy buenos amigos y me acuerdo mucho de ellos en este día tan difícil.
Nos unimos seguro que todos. Gracias, Mónica.
Adiós.
Y un abrazo también para ti, Gato, a Tuno.
Cuidaros.
Gracias por estar. Bueno, me quedo repasando lo que va a ser el segundo día de la primera jornada en Primera División, porque mañana tenemos otros dos partidos. A las 9:30 se va a jugar el partido entre Las Palmas y Sevilla. Es el estreno del Sevilla de Pimienta, de García Pimienta. Víctor Fernández, buenas noches. ¿Está Víctor Fernández? 1, 2, 3, venga, ahora recuperamos la comunicación. ¿Está Juanfran Cruz en Las Palmas?
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanfran? Además va a ser el regreso de García Pimienta a Las Palmas.
Sí, efectivamente, el técnico que subió al equipo a la primera división, que lo mantuvo en la máxima categoría, que estuvo entre sí y si no renovar, finalmente no renovó con el conjunto Gran Canario, y efectivamente mañana el regreso en un partido muy especial para la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate, Munilla, que son 11 fichajes los que ha realizado la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada, al margen del nuevo técnico, de Luis Carrión, que también va a debutar no solo con la Unión Deportiva, sino también en la primera división del fútbol español. Eso sí, no ha arrancado la Liga y Las Palmas ya no puede contar para mañana con Januzaj, con Singraven, con Pejiño y con Fabio por lesión. Son 4 bajas que va a tener el técnico para el partido de mañana, y un atacante que habrá que esperar casi al término del mercado, que es lo que resta para completar la plantilla de la Unión Deportiva.
¿Álvaro Valles tiene el hombre ya sitio en la grada?
Sí, de momento sí, y parecía que se iba o se podía arreglar todo con su salida al Real Betis Balompié. De momento mañana va a estar en la grada, porque Jasper Siles en casi con toda seguridad será titular, y el caso de Jorcas que va a ser el suplente de la Unión Deportiva Las Palmas en el día de mañana. Se espera que se pueda solucionar, y ya lo comentamos estos días, Munilla, antes del final de mercado, por el club, por el jugador y sobre todo por el equipo, que ya tiene un acuerdo con el propio futbolista para esta temporada como Real Betis Balompié.
¿Qué puesto firmas para Las Palmas esta temporada? ¿Qué puesto firmas tú, eh?
Pues yo que haya 3 equipos por debajo. Fíjate que, sí, es decir, va a ser una temporada...
Sin alardes.
Claro, va a ser una temporada dura, eso es evidente, son muchos cambios de la Unión Deportiva Las Palmas. El estilo es el mismo, quizás un poquito más directo el de Luis Carrión que el de Xavi García Pimienta, pero son jugadores muchos que no han debutado en la máxima categoría, con mucho talento, que necesitan partidos, y yo firmo, por lo menos a día de hoy, después veremos. Ojalá que pueda estar luchando por la Champions o por la Europa League o en una zona templada, pero yo firmo que haya 3 equipos por debajo y mantener la categoría en la primera división.
Pues a ver, eso quiere decir que va a tocar sufrir. Un abrazo, Juanfran.
Un abrazo fuerte.
Sevilla, Víctor Fernández. ¿Cómo estás, Víctor?
¿Qué tal, Munilla? ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y tú qué puesto firmas para el Sevilla?
Ah, yo no firmo nada. Yo me dedico a... Cuando los vea jugar, pues ya te diré cuidado, 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 o a ver por dónde viene el toro. Pero no... Tengo muchas dudas con este equipo que ha armado el Sevilla, sí.
¿No te gusta lo de García Pimienta, lo que ves de momento?
No, tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas en el entrenador y tengo muchas dudas en los fichajes, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a que hemos visto muy 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 poco, pero no me termina de convencer el equipo. No sé, vamos a esperar. No sé si esta idea de García Pimienta, adelantar la defensa de este fútbol que tiene, va a ser capaz de desarrollarlo aquí. En Las Palmas estuvo un montón de tiempo sin ganar, eso aquí no lo aguanta nadie. Están obsesionados con empezar muy bien. Es una obsesión que tienen tanto el entrenador como el club, porque saben que si este proyecto no empieza bien, y con las dudas que genera también el equipo y el entrenador, pues se le puede venir el Sánchez Pizjuán, que va a estar ya calentito, porque el Sánchez Pizjuán ya ha dicho que no quiere a esta directiva, y pase lo que pase, se van a encontrar con un ambiente en contra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no?
¿Quién ha visto al Sevilla y quién lo
ve? Y quién lo ve.
¿Cómo están las cosas para mañana en el equipo?
Y quién lo ve. A ver, tiene baja Lokonga y Suso. Tiene 2 bajas importantes, porque Lokonga tiene pinta de que va a ser titular este año. Y después tiene problemas con el asunto de las inscripciones, porque Saúl arrastra una sanción del año pasado. Creo que es el único jugador que arrastra una sanción del año pasado. Han llamado a la federación.
Sí, por expulsión, Víctor.
Por expulsión, sí. Normalmente, si hay un título, suele haber una amnistía, pero el Sevilla ha llamado a la federación y no le han abierto ni la puerta.
Sí, entonces, la federación no existe.
La federación no existe. Y el Sevilla...
¿Pero porque es agosto o por otras cosas?
La federación no existe. Si hubiera sido el Madrid y es Vinicio el que tiene la cartulina amarilla, ya te digo yo que tira Florentino la federación abajo. Vamos, eso te lo puedo asegurar. Entre que la federación no existe y que el Sevilla tiene poquita fuerza, pues yo creo que Saúl, creo que Saúl no va a poder jugar mañana. Se lo ha llevado Pimienta, porque se ha llevado a todos los jugadores, porque el Sevilla no puede volver. Esto parece tercermundista, pero es así, ¿no? No puede volver por la noche, porque el aeropuerto de Sevilla cierra. A una hora.
Así está montado el asunto.
Cierra. El aeropuerto de Sevilla cierra a una hora y se tienen que quedar en Las Palmas. Y después, Agumé y Nacho no están inscritos. Mañana por la mañana, yo creo que alguno de estos dos lo van a escribir. Creo que están esperando a ver si Saúl al final alguien de la federación coge el teléfono a última hora, vaya, que tiene poca pinta, y si no, pues tendrá que meter a Gumé porque anda muy justito en el centro del campo García Pimienta.
Bueno, esas decisiones de condonación de sanciones cuando hay títulos, es que en este verano ha habido dos títulos importantes en el fútbol masculino, que es el que afecta al Sevilla, como la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, tiene que ser acordado por la Junta. Ya es que Junta no va a haber. Que no es normal es que esté un equipo pendiente de una cosa de esas cuando tiene que ser una cosa clara. Bueno, ¿está sancionado? Sí o no, ya está.
Sí, es que es eso. Es que hay cosas que tendrían que estar resueltas.
El día anterior pendiente de una sanción. Es
que no. Víctor, mañana hablamos de lo que ha sido el primer partido del Sevilla, ¿vale?
Muy bien, Munilla. Un fuerte abrazo.
Y otro para ti, gracias. Luego, bueno, gracias. Y el partido de mañana, el primer partido de mañana, es el de las 7 entre Celta y Alavés. Hola, Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Muni, ¿qué tal?
¿Cómo va a comenzar el Celta?
Bueno, pues espera tener de una vez una temporada tranquila, ¿no? Y dejar de estar en el alambre año tras año, que al final te vas a acabar quemando. Para eso, qué mejor que empezar bien, y más teniendo dos jornadas en Balaídos. Por cierto, mañana se espera una muy buena entrada, y no gana el Celta la primera jornada, se dice pronto, desde hace 9 años. Pero bueno, hay ilusión por el primer proyecto desde cero de Claudio Giraldes, tirando eso sí mucho de cantera. La baja importante para mañana, Guaita, en la portería, así que jugará Iván Villar o el portero del filial, Mar Vidal. Si llega Dubicas, que ha sido el máximo goleador del Celta en la pretemporada con 6 golitos, y podrían debutar los únicos fichajes del Celta este verano, Borja Iglesias e Ilaiz Moriba. Vuelve a ir a una lista después de una grave lesión, y ojo porque Claudio se deja fuera 6 jugadores a los que se está buscando salida, o sea, apelación salida tremenda en el Celta, entre otros Unai Núñez o Luca de la Torre, para el que quiera pescar por aquí por Vigo. Y como siempre, el faro del equipo va a ser a sus 37 años, y esperemos, toquemos madera, que no sea su última temporada, el príncipe de las batallas de Aguaspas.
Qué bestia. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Alavés, Sara Pastor, buenas.
Buenas noches, Moni. Bueno, pues llega con un proyecto algo renovado, poco, porque aún falta alguna pieza, sobre todo a nivel defensivo. Tienen a Abkar y Tenaglia, pero sí que es verdad que rondaba por ahí una pieza fundamental en cuanto a esa solidez defensiva que podía haber el año pasado. De cara a este año, pues va a ser más complicado. Ya ha dicho Luis García que van a tener que picar piedra cada partido, o sea que veremos cómo va a ser.
Como siempre, por otro lado. Pero bueno, el año pasado décimos, o sea que vamos a ver.
Sí, y en cuanto a la convocatoria de mañana, nada, 23 jugadores van a ir con algunas sorpresas. No ha viajado ni Nicola Maras, ni Abden, ni Abdalai, que los dos primeros parece que no van a estar, que se van a marchar traspasados y Abdalai cedido. 2 jugadores tocados, Alexander Sedlar y Hugo Novoa, pues están recuperando de esas lesiones, y Manu Sánchez, ex del Celta, que no puede jugar por esa cláusula del miedo que firman los jugadores.
Fenomenal, pues mañana es el partido de las 7, lo contaré como siempre en Tiempo de Juego. Gracias, Sara. Quiero decir, hay una noticia, no sé, de las últimas horas, la hemos conocido esta noche prácticamente. Ganga, dime sí o no con la cabeza. Lo de la NBA, tranquilo, sí. ¿Qué quieres que me vas a preguntar? ¡Parrita!
Buenas noches, Muni. A las 9:30 ha salido el calendario.
A las 9:30 el calendario. Ya tenemos calendario de la NBA.
Tenemos calendario de la NBA que arranca en la madrugada del 23 de octubre aquí en España. Es 22 de octubre en Estados Unidos, con la ceremonia del anillo de los Celtics, la subida de su 18ª bandera al techo del TD Garden, y después, a partir de la 1:30, Celtics-Knicks para abrir el curso, y a las 4 en Los Ángeles, Lakers-Timberwolves, que completa esa jornada inicial. Y luego, Muni, lo que todo aficionado a la NBA mira, sobre todo el que es más externo, no el que la sigue a diario cuando sale el calendario, los partidos de Navidad. Hay un cartel guapo para este año, ¿eh? A las 6:00 p.m, hora española, haciendo ahí un poco la digestión de ese cordero de mamá del que nos ponemos cerditos y tal.
Sí, uno más
Knicks,
que otro.
Sí, yo sobre todo. Knicks Spurs, los Knicks, que son un equipo muy pujante este año, aspirantes en el este a pelearle a los Celtics, a Filadelfia y a Milwaukee la primera plaza, contra los Spurs de Wembanyama. A las 8:30, los Dallas Mavericks de Luka Doncic contra los Timberwolves, que bien podría ser la final del oeste. A las 11, Celtics Sixers. A las 2, Warriors Lakers. Y a las 4:30, para acabar, Phoenix Suns Denver Nuggets.
Parra, que estás mirando tú el calendario de la NBA, porque es tu calendario a partir de un mes, ¿no?
Básicamente, le empieza el parque de bolas, pero la tortura al mismo tiempo. Van pesando los añitos de madrugada, Parra.
Sí, hay que empezar, bueno, a adecuarse.
Tu calendario y el de Bamba.
Sí. Bueno, ya se lo tira durmiendo. No, tampoco.
Pídele a Paco el cambio para comentar el Geta, o el Alcorcón. Un abrazo, Parrita.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Y Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Ahora muy
sí,
buenas.
Ya con micro abierto y todo, que he pedido yo que te lo abrieran particularmente. Que juega Alcaraz ya en nada, ¿no?
Sí, acaba de empezar el partido, su partido de segunda ronda de Cincinnati contra Gael Monfils, el francés que se ha llevado el primer punto. Bueno, es partido de segunda ronda, en teoría un partido asequible para el español. Las dos veces que se han enfrentado se lo ha llevado Carlitos. El principio de la gira americana con el US Open de fondo de escena y un Alcaraz que puede acabar el año como número uno del mundo, si lo hace bien en esta gira americana, y si Sinner y Djokovic, que el serbio, por cierto, no está en Cincinnati, no pueden defender todos los puntos que consiguieron el año pasado en estos dos torneos.
Bueno, a todos con Carlitos. Gracias, Ganga.
Adiós.
Señoras y señores, el sábado arranca la Vuelta Ciclista a España.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, la Burger Meat Mixta selección de día con un 20% de descuento. Por solo 3,19 la bandeja de 6 unidades. En tiendas y en día.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En FlexiCar hay muchos cars. 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 En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Sábado arranca la Vuelta Ciclista a España 2024, una de las grandes citas del año, de cada año en el deporte español y por supuesto la fiesta del ciclismo en España. Es un recorrido como siempre desde hace ya muchos años, nervioso, divertido, con finales sorprendentes, rompedores y que va a culminar el 8 de septiembre con una crono en Madrid y que por supuesto va a contar cada día en la antena de COPE el equipazo comandado por Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal Muni? Muy buenas.
¿Cómo está tu cuerpo, querido?
Bueno, bien, bien, aquí cogiendo fuerzas para lo que viene, que es ya, que es la Liga, que ya estamos en ella, y que es la Vuelta, que es uno de mis momentos preferidos del año, sin duda.
Sí, señor, sacrificado, pero uno de los momentos del año, que vaya veranito que llevas entre unas cosas y otras.
Sí. La Vuelta es casa para mí, yo me siento muy feliz en la Vuelta, creo que ayudamos a darle lustre a la carrera ciclista grande que es la nuestra, la de España, y nada, a ver si los ciclistas hacen lo propio, aparte que, oye, que nos sentimos muy queridos por la gente donde quiera que vamos.
Sí, señor. La casa también, la vuelta es la casa de Quique Iglesias. Buenas noches, Quique.
Es mi carrera, buenas noches, ¿qué tal?
Es tu carrera, por encima de todo, más que la de periodismo incluso.
Sí, hombre, sí, desde luego, en los últimos años sí, porque estoy más cerca de la vuelta que de otra cosa, pero me encanta ir y en Lisboa encantadísimo de estar ya por aquí y de que llegue el sábado para empezar a contar cosas.
Oye, os preguntaría a vosotros directamente por cómo viene la vuelta, recorrido, participación. ¿Os parece que se lo preguntemos directamente al que seguramente y sin seguramente sepa más de todo esto? ¿Parece bien?
Sí, sí, me parece bien.
Director Javier Guillén, buenas noches.
Hola, buenas noches, de Lisboa, y un saludo cariñosísimo a todos los que estáis ahí, que como bien decían Quique y Eri, pues que también formáis parte de la familia de la Vuelta.
Por cierto, ¿cuántas entrevistas llevas esta semana?
Bueno, unas cuantas, sobre todo porque los inicios son de calentamiento y además, bueno, pues con esto de la participación, quién viene, quién no viene, pues se genera bastante expectativa y la verdad es que todo el mundo pregunta y yo encantado, claro, me preocuparía si no preguntaran, o sea que con esa parte yo...
Mira, ahora que dices eso, me ha contado esta tarde Quique, dice, oye, ¿has visto que Roglic ha habido un momento que no aparecía en el escenario con el resto del equipo? Me imaginaba a Javier Guillén diciendo, no, otro que se me cae, no, por favor.
No, en esto de la comunicación siempre tienes que tener algún impacto y hoy Roglic la verdad es que nos ha regalado una incertidumbre de 5 minutos. Que hoy puedo decir que entretenida, pero bueno, han sido 5 minutos de dónde está Roglic. Al final ha aparecido, además lo ha explicado muy bien, no se ha escondido. Y lo único que ha dicho es que estaba en el hotel, porque lo tiene justo al lado de la presentación, se ha debido de despistar, pero la verdad es que tengo que decir que ha quedado simpático y le agradezco mucho, bueno, pues, el gesto que ha tenido.
Se ha hecho un perico delgado en Luxemburgo, pero este con menos repercusión, ¿no?
Sí, no le han picado tiempo, por lo menos no le han picado tiempo.
2:40 del prólogo aquel famoso. Bueno, en fin, Javier, tú lo vas a vender mejor que nadie. ¿Por qué hay que estar pendientes de la Vuelta a España las próximas 3 semanas?
Pues yo creo que porque va a ser la más emocionante, la más competida. Si es la más emocionante y la más competida, tiene que ser la más divertida. Y sobre todo porque hay muchas opciones entre muchos favoritos o grandes corredores que aspiran a ganar la general. Y porque además hay un recorrido muy potente, de los recorridos más duros que hemos presentado en los últimos años. Es un recorrido muy del gusto del espectador, con mucha montaña, con mucha dureza en esa montaña ya desde el cuarto día y la primera semana, para luego toda la parte de Asturias, que bueno, pues ahí tenemos al Cuitu Negro y al Lagos de Covadonga, y luego pues la última parte, ¿no?, con esa etapa en Picón Blanco y una crono en Madrid, que yo espero y deseo que mantenga la emoción hasta el final. Yo creo que no nos lo podemos perder, por eso no está de tan aspirante, sin duda, este año convencido de eso estoy.
A ver si no nos traiciona la comunicación y la cobertura. Te lo voy a preguntar así directamente. ¿Necesita Javier la Vuelta a España, un ganador español 10 años después ya de contador?
Sería bueno. Sí, yo no me voy a decir. Nosotros somos un país que depende de deportistas del sistema, porque somos un país, afortunadamente, así acostumbrados nuestros deportistas también en ciclismo, y bueno, pues sería importante. Es verdad que va tocando, obviamente no lo tienen fácil, pero este año yo creo que entre Carlos Rodríguez, Landa y Enric Mas, bueno, pues tenemos opciones. Luego ya veremos lo que dice la carretera, que es la que da y que quita, pero vamos, sería una extraordinaria noticia que un corredor español ganara la Vuelta.
Termíname la frase, ¿la baja de Juan Ayuso ha sido?
Ya está, ya te la he terminado, no te puedo explicar. Nos hubiera gustado que viniera, pero no ha podido ser, la verdad. También tenemos que tener, si los corredores vienen, con todas las garantías de que pueden disputar, pero tampoco queremos un Juan Ayuso que no pudiera disputar la carrera. Lo ha sido honrado, yo creo. O sea, así se lo ha advertido el equipo. Luego, en las últimas horas, cuando hemos hablado, pues nos decían que no se veía con la forma necesaria. Y eso también es una forma de honrar al deporte. Y si mismo estás en condiciones, pues tampoco una. Pero bueno, la baja de Juan Ayuso es básicamente una pena, sin más.
Eri, Quique, ahí tenéis al director de la Vuelta a España.
Pues yo quiero preguntarle a Javier, siguiendo un poco con la línea del recorrido, ¿cuál es esa etapa que va a ser espectacular y que no es, resulta evidente, que no es Lagos de Covadonga, que no es Asturias, que no... ¿Cuál es esa etapa que dices tú, cuidado con esta?
Pues mira, yo te diría, por lo que hemos hablado un poco también con los directores, la de Jerez-Junquera. Yo creo que es una etapa que puede devanar sorpresas, es una etapa extraordinaria, nadie tiene el ojo puesto en ella y yo creo que alguna sorpresilla puede dar.
Javier, escuché en Niza al director del Tour de Francia diciendo algo así como: no nos ha gustado nada las etapas al sprint, el año que viene vamos a poner muy pocas. ¿Te da la sensación de que por primera vez en mucho tiempo el Tour está detrás de vosotros en esto y que estáis marcando una idea de recorrido de vuelta de 3 semanas?
Está claro que nosotros tenemos un modelo muy muy definido. Yo creo que sí que desde hace años cambiamos cosas. A partir de ahí, decir que el Tour está detrás de la vuelta, eso son palabras mayores. También es verdad que cuando Thierry Gobenou, el director técnico del Tour de Francia, dijo de los sprints, no se refería tanto a lo que es el perfil de este tipo de etapas, sino porque en el Tour se ha visto que los corredores este tipo de etapas no las han peleado, combatido como se esperaba. La verdad es que ha sido tanto una sorpresa la forma en que han tenido de afrontarlas. Eso es malo para todos, porque al final esto necesita del espectáculo, necesita del entretenimiento, y yo creo que era una reflexión más dirigida a los corredores que a lo que ese tipo de etapas pueden aportar. Yo desde luego creo que tiene que haber todo tipo de etapas. Es verdad que la Vuelta no es una etapa que nos caractericemos por etapas al sprint, somos más una etapa que mira al cielo que al suelo, pero tiene que haber de todo, y a partir de ahí sí que creo que nosotros tenemos un modelo definido, que algunos lo han seguido también, pero también es verdad que cada Vuelta tiene su parte, su idiosincrasia, como lo tiene también el Giro de Italia frente al Tour y a la Vuelta. Yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que entre los tres somos diferentes.
Sepp Kuss defiende victoria, Roglic busca la cuarta, que igualaría además el récord de Roberto Heras. Yo te iba a preguntar por Roglic, ¿no? Tanto Roglic como la Vuelta se han dado mucho, os habéis dado mucho mutuamente.
Sí, yo desde luego Roglic es para nosotros uno de los corredores fetiches, además tiene la oportunidad de hacer historia, sabemos que le gusta mucho la carrera. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con él y viene muy, muy, muy en forma, le gusta mucho el recorrido, tiene muchísimas ganas. La verdad es que también tiene que resarcirse un poco de la mala suerte que ha tenido estos dos últimos años, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una serie de corredores en lo que es los últimos años de la Vuelta, como Primo Roglic, Chris Froome y Alberto Contador, que son los que más nos han dado, y justo reconocérselo.
El hecho que no estén los tenores ahora del ciclismo no voy a decir que sea una buena noticia, pero puede llegar a ser una buena noticia de cara a la rivalidad que se puede ver, ¿no? Que todo sea mucho más igual y más de tú a tú.
Esa es la ventaja que yo creo que tenemos con esta participación, que es una Vuelta mucho más abierta, mucho más impredecible, y sobre todo, que yo creo que va a ser diferente a las otras grandes. Es verdad que, si ha venido Pogacar, Vingegaard o Renko, nosotros encantados, porque no dejan de ser corredores espectaculares. Pero yo creo que hoy tenemos que estar muy contentos con la participación que viene. Todo el mundo además lo está comentando, esas posibilidades de Vuelta abierta. Ahora mismo, ¿por quién apuestas? ¿Por Roglic, porque ha ganado 3, por Carapaz, que viene con una grandísima forma, por los 3 españoles, porque además están corriendo en España? Sepp Kuss, obviamente, es el auténtico, el vigente ganador de la Vuelta. Entonces, hay muchas opciones. Al final lo que queremos es, sobre todo, que la clasificación general vaya sostenida y que haya mucha emoción en cada etapa. Es decir, que no podamos decir cada día, o que no sepamos a priori qué es lo que va a pasar. Eso es lo que queremos, y creo que con esta participación lo vamos a tener.
Yo te voy a hacer la pregunta bruta, ¿eh? O sea, yo me tiro a la piscina directamente, a ver si después de conseguido el reto Giro Tour, desde el año que viene ya tenemos aquí otra vez a Pogacar, que está por la labor, y yo te pregunto, ¿tú ves a Pogacar capaz de afrontar el reto de ganar Giro, Tour y Vuelta en el mismo año? Si hay un ciclista en la historia que lo puede hacer, ¿es este?
Sí, seguro. Lo tengo clarísimo, y desde luego si hubiera venido a la Vuelta no me cabe la menor duda de que hubiera sido el máximo favorito con todo lo que llevaría, porque además no solo es un cansancio físico, también es un cansancio mental, y desde luego creo que sí que lo hubiera hecho. Ahora yo creo que más allá de que no va a conseguirlo este año porque no participa en la Vuelta, obviamente, pero sí que se centra en la Vuelta, porque yo creo que Pogacar es hoy por hoy leyenda del ciclismo. Para mí ahora mismo ya es comparable sin duda a Eddy Merckx, pero es verdad que siendo hombres de retos le queda ganar una grande, y esa grande ya es la Vuelta, y por eso tenemos muchísimas esperanzas de que quiera cumplir pues con engordar su palmarés con la tercera grande que le queda, y creo que en los próximos años pues somos los grandes beneficiados de que ha ganado Giro Tour, ¿no? Que no le queda la Vuelta.
A eso voy, Javier. ¿Es algo que se tiene que empezar a trabajar desde ya para que en 2025 esté Pogacar o no?
Eso depende más de él, Quique, son cuestiones. Nosotros, al final, lo único que podemos hacer es aproximaciones de saber o no saber, pero los calendarios los fijan los equipos y los corredores. Sí que tengo que decir que en ningún momento haremos recorridos para un corredor. Eso lo tenemos totalmente descartado. Nosotros haremos nuestro modelo de carrera, el que creemos, el que entendemos que le puede gustar al público, y a partir de ahí, bueno, pues lanzaremos el reto. Yo creo que sí que vendrá, él también lo ha dicho, tenemos mucha esperanza que el año que viene pues su calendario sea Tour y Vuelta, y por supuesto si decide que es Tour y Vuelta, será el máximo favorito de la Vuelta el año que viene, si viene, eso sin duda.
Amén. Mira, y para que sí. Vea la gente cómo se trabaja, ¿cuántas etapas quedan por cerrar de la Vuelta 2025?
Nah. Uf, no muchas ya, la verdad está bastante avanzada, alguna queda, pero bueno, tenemos bastante claro lo que queremos hacer, porque hay que entender que en cuanto acabe la Vuelta el 8 de septiembre tenemos que trabajar en la presentación de diciembre de la Vuelta, claro. Tenemos pocos meses y por eso ya llevamos bastante avanzado, pero bueno, eso es otra historia. Ahora tenemos que pasar la del 24 para poder anunciar la del 25.
Y que salga...
Tengo muchas ganas de ir a Canarias, no por otra cosa.
Sí, hay ganas, pero no será en el 25, eso sí que lo puedo avanzar. Todavía no toca el 25, aunque nos hace muchísima ilusión el poder ir cuanto antes.
Javier, que vaya todo fenomenal, que salga todo muy bien, que me imagino la intranquilidad también y la ansiedad de un director de Vuelta Ciclista a España a poco del comienzo. Que vaya todo fenomenal.
Pues muchísimas gracias, estamos ya con muchas ganas de empezar en Lisboa el próximo sábado, y gracias a la Copa un año más por querer y seguir contando. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo. Señores, Eri, Quique, va a ser duro, pero va a ser hermoso como siempre, ¿eh?
Bueno, va a placentero, ser más que hermoso, va a ser placentero. Y eso arranca el sábado en una crono de 12 kilómetros y concluirá, como decía Javier, el 8 de septiembre con otra crono, que no acaba con un sprint en Cibeles, sino con una crono que acabará en Gran Vía, delante de Telefónica.
Aquí al lado de la radio, en todo el centro de Madrid. Así que nada, señores, cuídenseme mucho, que se les quiere, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente, Rey.
Chao.
¿Cuál es el carajo?
Hay unas personas que tienen algo que necesitamos.
¿Alguna vez has hecho algo así?
Y nosotros vamos a quitárselo.
Bueno.
Robert De Niro. Jean Reno. Ronin. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Nos acaba el partidazo por hoy, mañana más, pero me van a dejar solamente un minuto para que aproveche para decirles adiós, bueno, no un adiós, sino un hasta luego, que esto da muchas vueltas y nos volveremos a encontrar, seguro, a 5 compañeros que han estado un año entero aquí con nosotros trabajando, más otro año de máster, con lo cual tienen una paliza encima que no les quiero ni contar, y son Raúl Liñares, Nacho Camuñas, Xavi Lasso, Ignacio Arzuaga y Carlos Martínez, gente currante, gente con mucho futuro, buena gente toda, y que ya digo que han trabajado aquí fenomenalmente bien. Hola, Carlos Martínez.
Hola, Muni, ¿qué tal?
¿Quieres decir algo en representación de todos?
Pues en representación te diré que muchísimas gracias a todos por lo que nos habéis ayudado, por lo que hemos podido trabajar aquí. Ha sido un año apasionante y ha sido un auténtico placer estar en los deportes de la cadena COPE.
Vale, muy bien. Y ahora que ya no tienes la pistola en la cabeza, ¿la verdad cuál es?
No, es totalmente la verdad. Ha sido un año muy bueno.
¿Alguna colleja os habéis llevado todos, eh?
Collejas todas, pero ha sido un placer porque es que hemos trabajado mucho y vosotros que habéis confiado en nosotros... Que bueno, somos unos recién llegados, ¿no?
Sí. ¿Lama en la distancia corta cómo es?
Un ejemplo. un ejemplo, y yo creo que es, para mí, el mejor periodista que he conocido y que voy a conocer hasta que me muera, don Manuel Lamas Jiménez.
Ostras, macho, digo, se me sale la lágrima al final, ¿eh?
He podido estar en el 8:30 y la verdad que he visto cosas alucinantes que ha hecho en el periodismo.
¿Y la gentuza quién es? Venga, di algún nombre. Lo peor.
Todos son lo mejor.
Ah, no, te he dicho la gentuza, dice todos.
Todos son lo mejor y de todos nos hemos llevado algo para nuestro corazón, para nuestra vida personal, profesional, y seguro que nos ayuda y que me acuerdo yo el día de mañana Melchor, esto que me recomendó, Munilla, Javi Gómez, Ganga, Pedro Martín y todos y cada uno de ellos.
Carlos, que mucha suerte, ¿eh? Gracias, te lo digo a ti, pero como si se lo dijera a todos los que han estado, ¿eh? Muchas gracias y mucha suerte, nos encontramos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Señoras y señores, Poniendo las Calles llega. Nosotros más mañana a la misma hora en el mismo sitio, si quieren, y ya saben, que la radio les acompañe. Gracias de corazón por estar ahí. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.